Queríamos llamarla a conocer su opinión sobre lo que ha sido pues el legado, ya lo que deja Eduardo Montealegre Linet al frente de la Fiscalía General de la Nación.
Pues hombre, yo creo que como en todos los balances siempre hay cosas positivas que destacar. Yo creo que el fortalecimiento de la Fiscalía y el rediseño en general que logró darle el fiscal Montealegre a la Fiscalía va a rendir sus frutos. Fortalecer las capacidades de investigación, de judicialización de grandes estructuras criminales, fortalecer el tema de derechos humanos, todo eso yo creo que va a rendir sus frutos. Y quedo muy a la expectativa, yo creo que todo el país, de que efectivamente lo que el fiscal dice que ha hecho, pero que todavía no puede mostrar, que son las imputaciones por los gravísimos delitos del ELN y las FARC, que en su momento podrá mostrar y que por ahora tienen reserva, realmente van a ser muy importantes para el sometimiento a la justicia de esas organizaciones criminales. Yo confío en que así sea. Pero la verdad, Hassam, es que, digamos, el señor Montealegre hizo una mala fiscalía por ser un mal político, porque se le subió el poder a la cabeza, porque decidió que era ministro del Interior y ministro de Justicia, y a veces presidente, y a veces negociador de paz. Como si la fiscalía le quedara chiquita, como si ese papel le pareciera poca cosa. Y por eso se metió en tantos problemas, creo yo, y por eso le causó además un deterioro no solo a su propia imagen, sino a la imagen de la Fiscalía. Porque es que la Fiscalía no está ni para conducir el proceso de paz, ni para decir cómo tiene que ser la rama judicial en su conjunto, ni para darle órdenes al gobierno como deben ser las instituciones. Y a mí me dejó claramente un muy mal sabor el abuso de poder tan absurdo, el clientelismo, la manguala con el señor Bustos en la Corte Suprema de Justicia, que se han tirado, es un clientelismo peor que el de cualquier ñoño en el Congreso dentro de la rama judicial, y eso le ha hecho un gran daño a la rama judicial, y esa dupla Bustos-Montealegre responsable de esa clientelización y esa politización dentro de la rama judicial, cosa que con la salida de ambos, que ocurrió en el mismo mes de este año, por fortuna, espero que empiece a recomponerse.
¿Queda usted tranquila con la forma como se va a seleccionar esa terna para fiscal? ¿Espera usted que tengamos pronto un nuevo fiscal general de la Nación?
Pues la verdad es que como va hasta ahora el avance del tema, no me parece que vayamos bien. Yo creo que ese anuncio del presidente de que va a ser como una especie de concurso de méritos es una bobada. Si la Constitución y si los constituyentes y legisladores en su momento hubieran pensado que hacer un concurso público de méritos es la mejor manera de elegir fiscal general de la Nación, lo habrían hecho. Pero decidieron que esa es una mala manera y le dieron una responsabilidad, pusieron en manos del presidente de la República que elabore una terna de personas de altísimas calidades y pusieron en manos de la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de elegir esa terna. A mí me suena que el presidente se está lavando un poco las manos, ¿no? Como quien dice, no, es que eso de hacer convocatorias públicas y que manden muchas hojas de vida, eso suena como bien. No, eso suena pésimo, porque en últimas el presidente va a escoger a los que él quiere, a personas de su confianza, porque así debe ser, porque así lo diseñó la Constitución. Entonces a mí, digamos, un poco esta lavada de manos con la que arranca el presidente, va a ser un proceso inútil, que solamente gasta tiempo, que dilata el nombramiento de una buena persona en la fiscalía, no me gusta ese arranque. Espero que terminemos bien, porque la verdad, Hassan, es que ni la justicia, ni la fiscalía, ni el país, como diría el dicho popular, el palo no está para cuchar.
No,
necesitamos un fiscal serio, o una fiscal seria, buena, y yo espero que el presidente entienda esa responsabilidad, y si la entiende, personas como Néstor Humberto Martínez no deberían estar en esa terna. Personas que son un manojo de conflictos de interés, de ambiciones de poder. Si acabamos de salir de la medicina del señor Montealegre, que tenía un gran conflicto de interés, al COP, ¿y qué pasó? Que no pasó nada, que quedó completamente impune. ¿No? Y por el contrario, quienes investigaron y denunciaron, como la excontralora Morelli, terminaron en la cárcel porque cometieron el error de meterse con los conflictos de interés del fiscal general de la Nación y eso le costó su libertad.
Senadora,
de manera que yo espero que eso no vuelva a ocurrir y que aprendamos la lección y no nombremos a personas con ambiciones de poder y conflictos de interés en la Fiscalía General de la Nación.
Sáqueme de una duda. ¿Cómo se llama el perrito?
Hay muchos en este instante, Hassan, usted sabe que yo amo los perros.
No,
yo sé
que usted...
Lucky es mi perro.
Ajá.
Va a cumplir 6 meses, ya está grandote, divino.
¿Qué raza es?
Estando con varios amigos. Lucky es un labrador.
Divino.
Tiene el
dorado, ¿de qué color?
Es un un labrador dorado, pero está jugando con Casey, que es una amiga boxer que me ama, es chiquito.
Pero muy madrugador, ¿no?
Es que usted es madrugadora, a usted le gusta subir a la montaña y eso, y andar el plan de perros y hacer ejercicio, que eso es muy bueno.
A mí me encanta ese plan, me alegra la vida,
oiga,
cada día.
Oiga, venga, le cambio antes de despedirla, porque pues este tema también es, usted lo trató a fondo, lo luchó a fondo, y tiene que ver con la reforma de equilibrio de poderes. ¿Tiene temor usted de que esto se vaya a hundir en la Corte Constitucional?
Sí, tengo temor, entre otras cosas, por el conflicto de interés. No es ningún secreto, ustedes vieron cómo la rama judicial en masa, especialmente las altas cortes, se opusieron a esa reforma. Y se opusieron, y de hecho el fiscal es muy claro, a ellos no les importa el componente en el que reorganizamos la rama judicial, le dimos una mejor gerencia, le dimos más autonomía. No, todo eso les tiene sin cuidado. Lo único que les importa es cómo les va a ir a ellos, ¿no? Tal cual como los señores de las FARC. Lo único que les importa es cómo los van a juzgar a ellos. Y si tienen el mínimo riesgo de que los investiguen y los juzguen, no les gusta. No les gusta. Y por eso no les gusta ese componente de la comisión de aforados que yo peleé tanto. En buena hora. Y entre más veo su oposición, más me convenzo de que eso es lo que necesita el país. Y lo que no le gusta al fiscal general de la nación y a muchos de los altos magistrados de las altas cortes es que por fin va a tener quien los investigue. Van a dejar de tener el fuero de impunidad que tiene el presidente. Ese privilegio de estar por encima de la ley solo se lo conceden las democracias a los presidentes de la República. Y eso, porque también los pueden juzgar a través de un impeachment. Pero se les juzga políticamente y se les juzga en el Congreso. Ese privilegio no se les da sino a los presidentes por lo que representan, porque son jefes de Estado, porque son la figura de elección popular, porque representan la unidad de la nación. Porque evidentemente procesar a un jefe de Estado, así haya motivos para hacerlo, siempre va a generar inestabilidad política e institucional. Pero ese privilegio no se le tiene por qué conceder a nadie más.
Claro.
A nadie más. Y lo tenían el fiscal y los altos magistrados de todas las cortes. Y por eso, entre otras cosas, es que hemos ido viendo el deterioro, la corrupción y el abuso de poder que hemos visto en las altas cortes. Lo que hicimos fue quitarles ese fuero de impunidad y darles un fuero de altísimo rango, de altísimas garantías. Los procesarán magistrados de sus mismas calidades, pero no será un procedimiento político en el Congreso. Yo sí creo que en eso acertamos, pero claro que temo que los mismos que no les gusta, porque saben que van a tener al fin juez y ley, pues lo pueden tumbar.
Pues por eso era importante escucharlos esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros y suerte con Luqui.